encontrarme con tu amor. Solo eso necesito y de vos. Ya no intento entenderlo desde mí, sé que no puedo. Nada más quiero sentir tu amor.
Amigos de Pack Radio en Línea, ¿cómo están? Aquí, empezando esta segunda semana de Pascua, nos quedan 6 todavía por delante hasta llegar a Pentecostés, que es el momento culmen, en el momento en el cual Jesús se nos entrega totalmente y para siempre a través del Espíritu Santo. Quiero dar gracias a Dios por este día, por esta nueva oportunidad de estar con ustedes. Y empezar con este tema en comunidad. Y circunstancialmente puse la canción de Silvia Zapá que dice: quiero encontrarme con tu amor. Y el lugar para encontrarnos con el amor de Dios es en la comunidad. Por lo menos las lecturas de esta semana, que es cuando Jesús se muestra, aparece a sus discípulos, y las primeras palabras que pronuncia son: Pax vobis, la paz con vosotros. Se presenta él en medio de la comunidad. Hay un detalle interesante. A veces hay muchísimas personas. Yo conozco a una muy cercana, a quien quiero mucho y además que tiene una sinceridad de corazón en su seguimiento a Dios muy firme. Muy firme, pero no clara, pienso yo. Y se debe a que en algunos casos hemos entrado en este contacto con el Señor a través de lecturas o a través de alguien que nos ha introducido, o queremos conducirnos por nosotros mismos. Entramos en la lectura de la Biblia por nosotros mismos, la interpretación de todos los acontecimientos por nosotros mismos, sin un director espiritual. Es muy difícil, no, sino imposible lograr avances en el camino espiritual si no es con un buen director espiritual y alguien que haya conocido el camino y que su trabajo esté dedicado realmente a la conducción de las almas. Porque ahora resulta que hay muchos, bueno, en fin, son carismas distintos, ¿no? Algunos dedicados al trabajo social, otros dedicados a actividades dentro, pero hay pues quienes están dedicados a formar a un grupo, ¿no?, de apóstoles y conducirlos por el camino hacia aquella misión para la que Dios nos creó, encontrar realmente el sentido de nuestras vidas. Yo bendigo a Dios y le doy gracias por formar parte de esta comunidad, porque el Señor me trajo acá, ¿no? Al contrario, cuando mi experiencia y mi relación con Dios era muy mala, y eso que estuve en un colegio religioso, creo que eso la hizo más mala todavía, por el hecho de que no había coherencia entre lo que se decía y lo que se hacía, y total, además el curso de religión no era más que un curso que en el que había que memorizar, así como la historia del Perú o la historia universal, que uno tenía que manejar nombres y recordar fechas y determinar qué acontecimientos se habían desarrollado, y nada más que eso, una cuestión memorística. Pero y la religión la sometida a eso, ¿no? Y además algo que además no le encontraba sentido práctico, porque decía, no, bueno, ¿de qué me va a servir, en fin, conocer la historia del Perú? Me servirá por algo, como antecedentes, referencias, pero no entendía realmente el porqué, de qué me iba a servir la religión. ¿Por qué? Porque me la presentaron como un curso y la viví como un curso y la recibí siempre como un curso. Un curso en el que, como mi memoria era muy mala, entonces pues siempre salía reprobado porque me preguntaban, ¿no?, dinastías, secuencias y cosas y que era más que nada pues memoria. Y bueno, pero resulta de que tengo también este amigo de quien les hablo, ¿no?, que es una persona que entró circunstancialmente en este camino de leer la Biblia sin una dirección espiritual, y entonces fue adaptando un poco, ¿no? Porque sin que querramos, ¿no? Sin que sea esa nuestra intención, ¿no? Simplemente lo que vamos leyendo lo vamos adecuando, porque la leemos desde nuestro programa. Entonces nuestro programa trata de que todo lo que capte de nuestro programa, que ya está previamente grabado, lo que traemos desde antes de haber nacido y lo que adquirimos también en el camino a través de la cultura, a través de la vivencia diaria o la influencia familiar. Entonces, si yo soy pues ingeniero y he vivido en un mundo de ingenieros, bueno, pues la ingeniería va a influenciar en mí y voy a querer seguir el camino de la ingeniería y ya, pues, ¿no? Entonces encontramos que cuando de repente vemos puro vacío en nuestras vidas y nos dedicamos a indagar, a pesar de que lo tenemos todo, de repente, ¿no? Como era el caso de este amigo, empieza a indagar en la Biblia y encuentra un camino distinto. Pero sin quererlo, sin proponérselo, simplemente uno empieza a captar. Se los digo porque a mí me ha pasado también al principio. Es más, en estos mismos momentos vemos la dificultad de los apóstoles que estuvieron con Jesús, que lo conocieron, que caminaron con él, la dificultad que tienen para reconocerlo. Es más, él le dijo que todo lo que estaba pasando iba a suceder, se los había advertido antes. Ellos estaban claros en ese sentido. Sin embargo, ellos esperaban otra cosa. Cuando se puso a los pies de ellos a servir, que no he venido a ser servido, sino a servir. Les fue dando una serie de pautas. No vayan y lleven para el camino solamente, ¿no?, un par de sandalias y una túnica, no se necesita más, ¿no? Y les enseñó que el camino era morir a todo aquello que no somos, para despertar a la realidad que somos, ir dejando atrás, ven y ve. No, él no le daba mayores explicaciones intelectuales, ni grandes discursos, ni tampoco hacía nada para convencerlos, ven y ve. Y es más, se la pone dura: el que quiera seguirme, coja su cruz, venda todo lo que tiene, repártalo con los pobres, y niéguese a sí mismo y coja su cruz y sígueme, carijo. Nos las puso bien difíciles, nos las puso. Pero bueno, el asunto es que el buen Jesús predica con la verdad, y sus palabras y su vida era coherente con sus palabras, y ahí su fuerza. Y resulta que nos encontramos con que Jesús se les presenta, ellos ya se habían desilusionado. Ya pasó esto, uy, carimba, yo que había pensado que iba a ser el ministro de turismo, yo que iba a ser el ministro de economía, ya cada uno se había remateado, dijo: yo mismo soy ministro de economía, ya tengo toda la experiencia. Sin embargo, se encontraron con que no, con que aquel que había venido y que se suponía que iba a ser, que iba a triunfar, y que era el rey, que era el Hijo de Dios, muere crucificado. Eso no se les puede borrar de la mente. No se les puede borrar esa impresión de la mente. ¿Cuántas cosas hay que tenemos nosotros también de que no se nos pueden borrar, ¿no? ¿Cuántas ideas fijas que tenemos al respecto? Y resulta de que muere crucificado. Y más aún, porque, uy, vienen, y estos estaban, no lo conozco, salió corriendo Pedro, cada uno de ellos salieron espantados. Entonces estaban todavía con el miedo encima de que vaya a pasar lo mismo que pasó en la época en que Moisés le tocó liberar a las fuerzas de las tropas del faraón. Pero no, dijeron: acá nos van a matar también a nosotros, nos van a crucificar también, porque cada uno de nosotros, si somos amigos de él, nos hacemos reos inmediatamente del mismo pecado, culpables. Así era la cosa para la ley, ¿no? Hablar con una samaritana era era hacerse samaritano. Pero entonces viene y aparece: no creo. Y volvieron ellos inmediatamente, pues ya dijeron, bueno, desilusionados de sus sueños de grandeza, de sus sueños de honores, de poderes, vuelven a su barca, ¿no? Vuelven a su trabajo, vuelven a... Pero ¿cuántos de nosotros no llegamos también, ¿no?, con esta mentalidad a... Se los digo porque yo, ha sido mi constante, ¿no? ¿Cuántos no llegamos a la Pascua esperando de que en ese momento ya todos los planes que tenían, todos nuestros proyectos que estaban ahí pues bloqueados por alguna razón, en este momento ya se iban a hacer realidad, ¿no? Que todo nuestro plan de vida se iba a hacer ya manifiesto. Y no entendemos, pues no entendí, yo tampoco, no entendí de que no era así, de que era morir a nuestros propios proyectos de vida, que era morir a nuestros planes, para que se puedan hacer los planes de Dios. Es el caso de mi libro, que apareció justo en el momento de la cuaresma, algo que estaba esperando tanto, y que decía, bueno, después de tantos años, 30, 40 años de intentar cosas, y todas se me caían en el último momento, todas se me caían en el último momento. Sin embargo, no entendía, porque después lo entendí, después lo comprendí. Es más, si me hubiera salido uno solo de los negocios que yo intenté en mi vida, no estuviera sentado en este momento frente a este micrófono, con toda seguridad. No sabe Dios dónde estaría, mis proyectos eran, si se los contara, no se escandalizarían, pero bueno. No iban de ninguna manera por este camino en el que estoy ahora. Pero sin embargo, yo tuve la oportunidad de estar en el mundo, tuve la oportunidad de vivir todo lo que el mundo ofrece, dinero, poder, ¿no? Placeres terrenales, y solamente encontré vacío, nada más que vacío. Y tuvo que llegar el momento de tocar fondo, ese es el momento glorioso. Y ese es el momento que estoy viviendo, que es un momento fuerte. No en cuanto a que lo esté viviendo yo en mi propia persona, pero sí lo estoy sufriendo yo desde mi corazón, porque me ha tocado en estos momentos corregir un poco lo que yo estaba haciendo como padre y que yo creía que era bueno, y después me he dado cuenta de que ha sido tremendamente malo y contraproducente. Entonces, tratando de corregir eso, ¿no? Y dejar que lo más cercano a mí, no mi niña bonita, la hija, no tome contacto con la realidad de la vida, que a veces uno mismo comete muchísimos errores y uno mismo les quita ese verdadero sentido de la vida, y ahora hay que esperar a que toque fondo para que sea ella misma. Entonces, tengo algunos amigos que en estos momentos, a mí, yo quisiera evitarlo, ¿no? Yo quisiera evitar de que pase por la cruz, quisiera evitar, pues le pongo colchones para que cuando se caiga, ¿no? Ponerle muchos colchones para que cuando se caiga no se golpee al caer. Y los amigos mismos, ¿no? Amigos que quieren muchísimo a mi hija y que me quieren mucho y sinceramente a mí también, me dicen: César, en algún momento tú me diste un consejo de que había necesidad de tocar fondo para que pueda cambiar la actitud de la persona, y en este momento no puedes ir contra lo que tú mismo has predicado, y además algunos de los que te hemos escuchado nos hemos conducido, ¿no?, bajo esa influencia tuya, y sin embargo, y nos ha funcionado. Entonces ahora te toca a ti hacerlo, ¿no? Qué duro cuando uno está en la situación. Y es que yo les decía, ¿no?, la vida es como una constante. Yo veía, a mí se me da el hecho de entender las cosas a veces por imágenes, ¿no? Unas imágenes o alguna historia. Por eso es que me resulta difícil comunicar, porque no sé comunicar para la razón. A las personas les gusta las cosas claras. A ver, dime, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Y a veces yo me enredo, me voy por un lado, vuelvo, voy, regreso. ¿Por qué? Porque no hallo la forma, no hallo la forma de poderlo comunicar en la forma en que me lo piden. Claro que la razón les pide eso, pero no me interesa hablar para la razón. La razón al final va a entender las cosas, ¿no? Pero cuando el espíritu haya tomado realmente nuevamente el control de nuestras vidas. Porque nos encontramos en esa, pues, ¿no? Resulta de que el espíritu, que es el quien da vida, llega un momento y se ofrece la organización, se ofrece el sistema, se ofrece... ¿Para qué? Oye, ¿sabes qué cosa? Tu vida está un poco desordenada, déjame poner un poco de orden. Por ahí empiezan, todo empieza por una semillita. Te meten y termina siendo después la organización, y termina siendo las normas las que determinan y las que manejan nuestra vida, y muy poco, ¿no? Y las que terminan sometiendo, inclusive, ¿no?, a la vida misma. Ahí tienen el caso de Jesús y todo esto. ¿Quiénes lo mataron? Los mataron aquellos que se sostenían en la razón. A veces me ponía a pensar, decía, no, pero ¿por qué? Jesús debió haber dejado las cosas más claras, establecidas. Mira, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Esto es así. ¿Por qué tuvo que decir ven y ve? ¿Por qué tuvo que dejar las cosas en la nebulosa, en el aire? Y Jesús dijo, pues no. Y hay muchísimas cosas que no entenderían, porque todo lo que esté escrito, todo aquello que esté, inmediatamente se va a convertir en una razón de debate, en una razón de discusión, y van a aparecer tantas posiciones y tantas posturas como personas estén leyendo, pues no lo que, ¿no? Y cada una va a interpretar lo que necesita interpretar, y cada una lo va a adecuar a su vida. Y entonces, y por ahí no va la cosa. Por eso es que Jesús decía, hay muchas cosas que no podrían con ellas por ahora. No, harían un zafarrancho. Acuérdense de que cuando todas las preguntas que le hacen a Jesús con respecto a la samaritana, con respecto a los ricos, con respecto a los pobres, con respecto a la curación del paralítico, con respecto a la que encontraron en flagrante delito, en todos esos casos, ellos estaban previamente, lean las escrituras y ustedes se van a dar cuenta de que ellos estaban discutiendo entre sí. Y lo que estaban buscando era ver quién tiene razón, o tú o yo. A ver, vamos a preguntarle a ver cómo nos responde. No estaban realmente en la búsqueda de la verdad, estaban simplemente en el trato de que lo que está escrito acá esté claro, pero no va a estar claro nunca, porque ya les digo, 5 personas, 5 interpretaciones distintas, y al final se puede llegar a este punto, van a haber unas que piensen de una manera, lo llevan todo al punto de cómo hacemos para lograr un consenso, o está bien o está mal. Y entonces convertimos las cosas en bueno o malo simplemente. Entonces hay unos que están por el bueno y hay otros que están por el malo. Entonces ya no son 20 opiniones o 30 opiniones, sino son solamente 2, o bueno o malo. Y nos centramos en eso. Y las cosas, nada es bueno ni nada es malo. Todo depende, todo tiene su momento en lo cual lo malo es bueno y lo bueno termina siendo malo. Ya hemos conversado sobre la historia del monito. Pero bueno, volviendo al punto, ¿no ven? Me pasa eso, pues que me voy por un lado, me voy por el otro y después no me acuerdo por dónde estaba. Pero si Dios lo quiere, este programa, acabo de estar en el Santísimo, y si el Señor quiere que las cosas sean así, son así. No estoy a... que el Señor ponga en mis labios, ya sabe ya que las palabras que ustedes necesitan escuchar. Entonces me toca, yo siempre visualizaba y visualizaba la vida como me veía yo, ¿no? En un palo encebado, ¿no? Luchando por tratar de evitar la caída, porque tenía, ¿no?, el resbalón final, porque tenía miedo al fondo. Me imaginaba el fondo lleno de cocodrilos, lagartos, un pantano sin negocio, ¿no?, a donde tan pronto como cayera me iba a empezar a hundir inexorablemente, y que me iba destino a la nada, que ahí mismo me iba a ahogar, ¿no?, en las profundidades de mis propias culpas seguramente, y que iba a desaparecer ahí con el peso de mis pecados. Me lo imaginaba así, terrible, ¿no? ¿Quién nos imagina? Uno se imagina la caída, el fondo, el temor al fondo. Entonces era todo un desperdicio de energías y fuerza, y poniéndole la imaginación, ¿cómo hago para sostenerme, para mantenerme? ¿Cómo hago para los brazos? Ya no me aguantaban más, ya no tenía energía el cuerpo. Hasta que por fin, y tenemos siempre al lado personas que están tratando de ayudarnos, que nos ponen un soporte, que nos levantan la mano y nos cogen desde los glúteos, otros que nos cogen del pie ahí para cuando ya estamos listos para caer, para que no caigamos. Cuidado, que esas personas son las que más nos quieren, y es una forma de manifestar su amor. Esas personas están haciendo, sin embargo, pues lo del monito. Yo mismo, yo los estoy hablando de algo que lo estoy viviendo en carne propia. No algo que, quisiera, yo intento y voy inmediatamente, pues no puedo ir contra lo que he predicado, no puedo ir contra aquello de lo que, en lo cual he sostenido, ¿no?, mi proceso espiritual, y además porque lo he vivido, soy testigo de que este camino es el único. En una oportunidad me acuerdo que estábamos en una jornada en la mañana, y yo estaba en el padre, estábamos en el Cristo, había un señor ahí que estaba con su hijo, ¿no?, el hijo hermano de una polémica conductora de programas de televisión que ahora ya no está en el Perú, pero y tenían un problema, pues tenían, y entonces y el hijo tenía un problema de drogadicción, ¿no? El hermano tenía un problema de drogadicción, de adicción fuerte a las drogas. Entonces el padre me dice, don César, me dice, ¿usted qué le recomendaría a esta familia que están queriendo pedir, que están pidiendo acá por este hijo, ¿no?, que está enredado en asuntos en los que usted estuvo enredado mucho tiempo? Y yo y fue una respuesta que me salió del fondo, le dije, que lo dejen tocar fondo, que lo dejen caer. Solamente eso lo va a despertar. no fue una respuesta que yo la hubiera pensado antes, fue una respuesta que brotó en ese momento, pero brotó como brotan las cosas de Dios, que de repente vienen, vino la palabra y salió simplemente, no fui yo, no pasó por mi mente, fue una palabra que fue una frase que salió. Y en ese momento me di cuenta que efectivamente llegó un momento en el cual yo ya no pude más y caí y toqué fondo. La ventaja de que cuando caí toqué fondo, me di cuenta de que el fondo no era tan terrible como yo me lo había imaginado. Claro, era terrible en el sentido de que ya me encontraba yo, ustedes conocen por mi testimonio, y si no, búsquenlo en mi primer testimonio en www.soloparapecadores.com. Ahí está claro cómo es que llegó un momento en el que ya denigré en el sentido estricto de la palabra, me daba vergüenza de a mí mismo, ¿no? Y realmente maldecí el haber nacido. Y fue el día en que salí a buscar la muerte, toqué fondo, ya nada, el día anterior fue un asco total, ¿no? Una ofensa total a Dios, una ofensa total a la dignidad, ¿no? Como ser humano mío y de la persona con la que participaba. Fue ya, pero fue necesario. No, fue necesario. Me acuerdo de una frase de Melo que decía, si quieres que un niño comparta su chocolate, déjalo que se harte de chocolate. No, después va a nacer en él el compartirlo. No va a ser una cosa impuesta desde afuera. Tienes que compartir tu chocolate con el niño. El niño que es egoísta por naturaleza va a decir, no va a querer. Pero lo van a obligar y lo van a forzar. Y él va a sentir de que es malo si no lo comparte con el otro. Entonces, como no lo comparte por su egoísmo natural, al final se va a quedar con una culpabilidad grande. No, y no va a querer compartirlo, porque todo, ya hemos hablado de esto, cómo es que Dios nos enseña desde Adán, ¿no? Cómo es que la libertad del ser humano es tan sensible que cualquier cosita que le prohíban, por pequeña que sea, y así venga de Dios la prohibición y tenga como castigo la muerte, es lo primero que vamos a hacer. Dios nos enseña, la Biblia es un libro de historia, claro que sí. Lo que está escrito en la Biblia sucedió, claro que sucedió. Pero además es el libro de la vida. Es un libro en el cual nos enseña a Dios cómo funciona el hombre, cómo funciona la mujer, cómo funciona este mundo en el que nos entrega. No nos mandó desprovistos, no nos aventó acá para una aventura. No, nos dio ahí un manual para que veamos cómo funciona. Entonces el hombre va a funcionar como Adán. Entonces viene, ¿cuál es la primera actitud de Adán? Se esconde. No, agarra, comió del árbol. Lo primero que hizo fue comió del árbol. No, porque así somos nosotros. Todo aquello que nos prohíban o nos impongan va a ser lo primero que vamos a hacer. Jesús le decía a las gente, no le cuenten a nadie esto. Salían todos corriendo, corriendo a contar lo que Jesús había dicho que no cuenten. Porque esa es la naturaleza humana. Así funcionamos. Y después viene la otra parte, pues, ¿no? Ya aparece, ¿no? Adán, ¿dónde está? Se escondió, ya no está, pues ya así nos pasa cuando caemos, cuando faltamos, cuando caemos contra, cuando sentimos que hemos engañado a Dios, nos queremos esconder de Dios, ya lo vimos en Jonás, que se quería resistir también al hecho de ir a decirle a Nínive lo que tenía que decirle, pero sin embargo no nos podemos esconder de Dios porque Dios está dentro de nosotros mismos. ¿Cómo hace Dios para mirar a todos? Pero ¿cómo no va a ser si Dios, la vida que nos anima a cada uno de nosotros es Dios? Dios no está desde afuera checando a todos, está desde dentro de cada uno. Es la esencia íntima, lo más profundo, el hálito de vida, de donde sale la vida que tenemos y la vida que es Dios. Nos cuesta trabajo, si no meto, y ahí viene lo de Tomás, ¿no? No, si yo no meto el dedo en la herida, no creo. Le dicen el mellizo, porque pues, tiene muchísimos mellizos, todos nosotros los que no creemos somos mellizos, todos nosotros a los que hemos visto tantas maravillas de Dios. Aún en nuestras propias vidas, los que hemos caminado un tiempo con Él y seguimos sin creer, somos mellizos de Tomás en nuestra incredulidad, en nuestra duda, en nuestro querer tener pruebas y evidencias. Las hemos tenido a pasto, las hemos tenido por todo lado, pero no, quiero meter mi dedo, o sea que hay una cuestión personal. Entonces nos encontramos ahí pues con el hecho de cómo es que... Vamos perdiendo el sentido. Entonces llega un momento en el cual cuando uno toca fondo verdaderamente, cuando ya se rinde, cuando las fuerzas no dan más y uno termina soltándose a lo que Dios quiera. Acuérdense, eso me pasó a mí en el momento en que salí a pagar mi vida del todo, salí a matarme drogado y borracho, salí a matarme del todo porque mi vida no daba para más. ¿no? Porque me avergonzaba de mí mismo. Entonces me encontré con la vida, me encontré con la luz. Cuando me solté, cuando me dejé caer, ya dije, ya, acá no, ya, a lo que Dios quiera. No a lo que Dios quiera, porque en esas circunstancias uno no piensa en Dios, que sea lo que sea. Y en ese momento, pues en ese momento Dios no deja de estar al lado nuestro. Dios no deja de estar al lado nuestro. Ahí cuando caigamos y toquemos fondo, ahí es cuando más cerca vamos a estar de Dios. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a dar cuenta que por nosotros mismos que lo hemos estado intentando en nuestra lucha para evitar la caída. No hemos podido. Hemos intentado una cosa, hemos intentado otro negocio, hemos intentado por acá, hemos intentado resolver nuestro matrimonio, hemos intentado caminar por acá. Lo hemos intentado de mil maneras, pero no podemos. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta, cuando ya no podamos hacer absolutamente nada y cuando hayamos renunciado totalmente al ser nosotros, ahí está Dios, ahí en el fondo, cuando hemos el golpe, caemos el golpe, pero el golpe tiene una virtud. Duele, pero despierta, pero además nos cambia una actitud. Uy, me encuentro en esta situación, ya no puedo contar acá con aquella persona que me estaba poniendo la manito, que me ponía el colchoncito, no, que me ayudaba a sostenerme, que estaba ahí, no, con un palo apuntalándome para que no me caiga. Ya no tengo aquella persona que me venía, que me ayudaba, que me atendía, que me resolvía, que todos los problemas. Qué terrible cuando los padres nos convertimos, queremos solucionar todos los problemas de nuestros hijos y no dejamos que ellos empiecen a resolverlo por ellos mismos. ¡Qué terrible! ¡Qué monazos somos realmente cuando actuamos de esa manera! Porque realmente los vamos anulando y los vamos haciendo insensibles y al final terminan creyendo que se lo merecen todo y que los padres simplemente son surtidores, ¿no? Cajeros automáticos que tienen que atender a sus necesidades. Y cuando no se pueda por cualquier circunstancia, ya eres un mal padre ya, y hasta se rebelan y se sublevan contra ti. Ayer conversaba con una amiga, ¿no? y decíamos, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿En qué momento fue que se echó a perder todo esto? ¿En qué momento fue que realmente los jóvenes se volvieron tan indolentes? El caso de ella es un caso completamente distinto al mío, porque en el caso de ella, bueno, ella ha tenido, sus hijos han tenido que pasar mil y una necesidades. Han tenido que pasar todas las necesidades habidas y por haber. Y sin embargo, el haber tenido que pasar por todas esas necesidades ha desarrollado en ellos inteligencias, talentos, oportunidades. Pero además de ellos los ha mantenido humildes, sencillos. Y han viajado. Una acaba de llegar de Europa, la otra. Y simplemente porque las invitan. O sea que ¿saben qué cosa? Existe. Existe Dios en su providencia, quien va moviendo las cosas. Yo precisamente ahorita estoy escribiendo un nuevo libro, ya les contaré de eso, pero existe Dios en su providencia, que es quien va conduciendo y dirigiéndolo todo, ¿no? Y no es dejar de repente a un hijo, a una hija, no es dejarla, ¿no? a que simplemente afronte sus responsabilidades como un acto de castigo. No es como un acto de castigo, es castigo para uno, que uno tiene que dejar eso, ¿no? Y después agarrar y decir, caricho, de repente mi hija está necesitando esto, está necesitando, ¿cómo quisiera dárselo? Pero ya sabe uno que en ese darlo lo está haciendo uno más que nada, tal vez, ¿no? Por satisfacerse a uno mismo, por librarse de una culpabilidad, de que qué pena, de que pueda estar pasando alguna necesidad, ¿no? Pero no cuando se trata de un acto en el cual dejas las cosas en las manos de Dios, porque no estaré yo, pero está Dios al lado. Y que aprenda, ¿no? Ya que se alejó del camino, ¿no? Del Señor, pero ahí la semilla está puesta. Y entonces aprenderá y volverá nuevamente su mirada a Dios, y entonces se dará cuenta de que Dios está ahí presente. Y entonces ese momento será el momento en el cual ella despierte a su propia vida y... En fin, es fuerte, fuerte, es duro para el padre. No, ayer conversamos con mi mamá, no, que esto es bien fácil, a ver, deja tú a tus hijos y hazlo. No, es bien duro, ¿no? Acordémonos de Abraham, trae a tu hijo, ponle, sacrifícalo. ¡Ey! No le dijo, ¿serías capaz, Abraham, si te pidiera a tu hijo? ¿Me lo darías? Claro que sí. Si habláramos incondicional, todo el mundo estaría dispuesto a todo, pero tráelo, hazlo. ¡Qué duro es! Yo mismo lo he predicado, pues entonces yo mismo he hablado de esto y estoy convencido además de que, que ese es el camino que funciona, de que cada uno tiene que estar acá para vivir su propia vida, pero a la hora de la verdad somos débiles, pues. Bueno. Y volviendo, ¿no? Esta comunidad es una comunidad bendita, mi comunidad, yo digo, alabo y bendigo a Dios. ¿Qué cosa hice acá? Aparte de haberlo hecho todo mal en mi vida, ¿no? De haber caído pues en todo, de haber sido la negación de lo que es este un camino de pureza. Mi vida ha sido, pues, es decir, terrible, terrible en cuanto a que hice bingo pues en todos los pecados que el demonio auspicia, ¿no? Me libré de uno. Lo único que no he sido es homosexual. Pero después de ahí para adelante, anótenlo, porque inclusive hasta asesino he sido. Cuando inconscientemente y queriendo hacer el bien, no le he quitado la... No, le quité, he evitado que vengan dos criaturas a las que anulé por el camino del aborto, ¿no? Y entonces, pero esas criaturas ya están, porque Dios todo lo transforma, todo lo hace, ¿no? Todo lo hace nuevo. Dios, dejad que los niños vengan a mí, ya tienen nombre, están en el Señor, y es más, ¿no? Seguramente que ellos desde el cielo son pues protección y ayuda para todo lo que hacemos. Los apóstoles se desilusionan y vuelven a su barca. Vuelven ahí a la barca y se ponen ahí, van a pescar con todo el desánimo y el desaliento. Claro, si van con el desánimo y el desaliento, pues es decir, no van a lograr nada, ¿no? Entonces se van a pescar ahí. Pero habría que estar pues en el pellejo de ellos, ¿no? Para darnos cuenta también qué impacto tan fuerte, ¿no? El que se vivió. Yo he pasado ya muchas Pascuas, ¿no? Y sinceramente les digo, cada Semana Santa me trajo un gran regalo, que aparentemente a los ojos de las personas era una cosa como pudiera parecer hasta como un castigo terrible, pero sin embargo no, yo sé que no. No, yo sé que no y estoy convencido de que no es así. No, son pruebas por las que el Señor le permite pasar a uno y no es una cuestión de optimismo, ¿eh? Porque a veces tomamos como que ay, que tenemos que motivar, que tenemos que ser optimistas y que el camino espiritual es ese, motivar, hacer qué cosa, qué motivación necesitamos, qué tal estén. Me acuerdo que el otro día me encuentro con un amigo que a quien no conocía y se me acercó en la comunidad y me pidió y me dijo con toda la buena intención, él ya tenía un tiempo viniendo a la comunidad. He hablado de él también, ¿no? en este programa. Y entonces se me acercó y me dijo, perdóname, me dijo, quería conversar contigo porque veo que te mueves por aquí y por allá. Entonces me dice, ¿cómo podría ser para hablar con el padre? Porque yo tengo un plan muy bueno, me dijo, porque para poder hacer las misas más dinámicas y para que esto sea más... Entonces me dijo, yo soy motivador, ¿no? O sea que yo doy clases de motivación y todo esto. Y agarro y preparo a la gente en las empresas, las preparo en una actitud positiva, ¿no? Y además saco de la fuerza que hay en ellos, ¿no? Hago que esta aparezca. Déjenme prender el ventilador. Ya. Entonces hago que saco lo mejor de las personas y entonces pues y cobran un dinamismo, una alegría, exteriorizan y las personas salen con una gran capacidad. Entonces me parece de que tenemos un buen producto, ¿no? El camino de Jesús, el Evangelio es un excelente producto, pero está mal vendido. Entonces habría que hacer, ¿no? Para empezar a introducir. Entonces yo lo escuchaba porque me daba cuenta de que lo que él hacía lo hacía del corazón, ¿no? Y eran buenas intenciones. Entonces lo dejé hablar y después le dije, oye, le digo, lo que pasa es que no has experimentado todavía el Espíritu Santo, le digo, ¿no? Pero quien experimenta al Espíritu Santo es capaz, le digo, es capaz de llevar un mensaje de un desconocido, ¿no? A través de los tiempos y que este mensaje perdure 2000 años después. Es el caso de Jesús, le digo, ¿no? Mira los apóstoles que escogió Jesús todos, pues prácticamente eran pues a los ojos del mundo seguramente. Si en este momento los llevamos a Manpower no los contratan a nadie, a ninguno de ellos para nada. Porque no tenían mayores capacidades, ni siquiera morales en algunos casos, ¿no? Pero sin embargo a ellos los escogió Jesús. Y mira tú, en esa época no existían medios de comunicación, no existían sistemas de comunicación instantáneos como lo existen ahora a través de internet, no existían teléfonos, no existía nada. Y el Señor los mandó únicamente con un par de sandalias y una sola túnica para el camino, y los mandó de dos en dos. Y no les mandó, oye, no les puso plata siquiera en el bolsillo, ni tarjetas de crédito, los mandó simplemente. Iban con cosas, pero ya habían recibido el Espíritu Santo, iban con la fuerza del Espíritu. Mira, habían pasado 2000 años, ¿no? Y mira hasta dónde llegó. ¿Crees tú que un grupo, por muy motivado que esté, sea capaz de esto? No, porque lo otro es a nivel únicamente del campo de las emociones, del campo de la mente, ¿no? Entonces, eres capaz. sí se puede, sí se puede. Entonces uno graba, sí se puede. Como un loro dice, tengo hambre. Y el loro se la pasa riendo, tengo hambre. Y dice, me llené. Y el loro repite, me llené. Y a nadie le da de comer y se muere. Entonces el asunto es simple. No se trata de concientizar a las personas. No se trata tampoco de agarrar como se agarra una barra brava de una tribuna o trinchera norte o comando sur. Y agarrar y cada uno cantando durante 90 minutos, ¿no? los lemas y las canciones de sus equipos y salen dispuestos a matar por sus equipos. ¿Por qué? Porque se han programado con esas repeticiones, con esos cánticos y con todas esas cosas y poniendo sobre todo, son personas que han puesto realmente en el equipo, ¿no? El deseo de triunfo personal que no tienen en su propia vida. Son personas que andan buscando no que identificarse con alguien ganador para sentirse ellos ganadores. Y por supuesto que sufren cuando el equipo, me acuerdo por mis hijos, y yo también lo he vivido, ¿no? Que cuando perdía mi equipo al día siguiente estaba decaído, deprimido, pero ¿qué tenía que ver yo en el asunto? Pero sin embargo me la pasaba así. Bueno, entonces acá viene lo de los apóstoles, ¿no? Ya desalentados y todo esto, y de repente se les aparece Jesús resucitado y creen que están viendo un fantasma. Uy, no será un fantasma que esto que el otro. A pesar de que habían venido las mujeres y que le habían dicho que el sepulcro estaba vacío y que Jesús se les había manifestado, tampoco creían. Entonces, aburridos y todo esto, y les dice, ¿tienen pescado? No, si hemos estado toda la noche tratando de pescar y no hemos pescado nada, le decía, no, ni un pejerrey, ni un anchovete hemos pescado. Lancen las redes por la derecha. Se dice que la izquierda es el terreno de la razón. No, pues la razón, la información, ahí tengo esa mi información, ¿no? Ahí está de que no, pues toda la noche, acá está, ¿qué cosa vas a lanzar? Si hemos experimentado, ¿no? La experiencia, lo que ya tenemos, lo vivido, no, pues pero si esto no funciona, pues, no, si esta es la razón, que dice, no, pues si no ha habido, has lanzado, has estado toda la noche y no has pescado nada, ¿qué se hace? Suponer que láncenla por la derecha, el terreno de la fe, el terreno de la confianza en Dios. No, pero ¿cómo lo vas a hacer? Láncenla, y la lanzaron y tuvieron que entrar con otra barca porque eran tal la cantidad de peces, 153 dicen, ¿no? Como países existían en el mundo en ese entonces. Entonces quiere decir pues de que hasta ahí va a llegar. Es decir, lo que estaba hablando era un acto de pesca, era un acto de fe también, era un acto de lanzar las redes por la derecha, pero también estaba indicando cuál era el camino que les venía después, la evangelización al mundo entero. Pero a la evangelización al mundo entero no se podía ir con simples palabritas a contar la historia de Jesús, a ser narradores de cuentos y de historias, sino tenían que ir con la fuerza del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hizo todo lo que hizo. Ahora, claro, pero ¿cómo esto? Me pasó, Señor, pero ¿cómo es esto? ¿Dónde está? Pues mi paso os dejo, mi paso os doy, la pasea como. ¿Dónde está la paz? Mira el mundo, ¿no ves televisión tú, Señor? Ah, mira la televisión un ratito, a ver, dime por dónde está la paz, mira tú todo lo que está pasando. Pero hay algo que para mí fue crucial y determinante. Recuerdo de que hace unos años yo estaba en un tiempo en el cual el padre estaba en claustro, ¿no? Y no podía celebrar misas públicas, y en esa época me tocó estar con él, ¿no? haciendo velas, estábamos aprendiendo a hacer velas juntos durante un año, estuve con él, ¿no? Y recuerdo que un día yo regresaba, me venía en el micro, y escucho un comercial de radio en el cual hablaba una voz de una niña de 10 años, 12 años, y era un comercial de condones, de preservativos. Y me pareció terrible, porque además hablaba la niña con un niño, ¿no? Y hablaban de que tenían que tener confianza en su amiguito Juan, porque Juan era el nombre del preservativo, por decirle, ¿no? Que tenían confianza en su amiguito Juan, porque su amiguito Juan cuidaba, ¿no? De que no hubieran sorpresas, cuidaban, ¿no? De que los protegían, de que hubieran cosas de las cuales. Es decir, dije yo, qué horror, qué perverso esto. Y entonces ahí fue que vine esa noche, me acuerdo, ¿no? Cuando llego a mi casa, agarré, sin mi paso, os dejo mi paz. ¿Dónde está la paz? Y me acuerdo que dejé caer la Biblia, ¿no? Digo, dejé caer por no parecer blasfemo, pero en realidad la tiré contra la cama. Y dije, ¿dónde está la paz de que hablas hoy, Jesús? O eres un charlatán, o te han marqueteado muy bien. Dime, ¿dónde está la paz esa que no la veo por ningún lado? Y de repente dirijo la mirada porque el libro cayó abierto. Y decía, no era la segunda carta de Pedro, y decía, nunca la había leído. Decía, en los últimos tiempos llegarán hombres llenos de sarcasmo que dirán, ¿qué sentido tiene el cambiar o el actuar bien? Si la vida es igual desde que existe y seguirá siendo igual hasta el final. O sea, nada cambiará, pues todo es igual. O sea, que ya tenemos que resignarnos a un mundo pervertido, corrompido. ¿Por qué? Porque eso fue lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Pues, ¿de qué te extrañas? Que lo que ves ahora, si eso ya pasó. No, pero hay una cosa que quiero que tengan en cuenta, dijo. Decía ahí, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Vendré sin demora. Bueno, yo digo, ¿no? En realidad estas son cosas referenciales, pero si Dios nos está hablando a nosotros, ¿no? Si nos habla a nosotros, se refiere en los términos de tiempo que nosotros manejamos. Entonces en ese momento pensé, si para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, estábamos en el amanecer del tercer milenio, estábamos en el año 2001, 2002 tal vez, no me acuerdo, ¿no? O algo así. Y entonces en ese momento dije, uy Dios, dije, pero si estamos descendió a los infiernos y al tercer día resucitó, bueno, descendió a los infiernos, tenía que resucitar ahí, porque los cielos no se habían inaugurado porque no había nacido ningún hombre libre de pecado. Y tuvo que ser Jesús quien inaugure los cielos para nosotros, que se mantuvo, nació de una virgen y se mantuvo libre de pecado durante toda su existencia. ¿No? ¿Y para qué? Para inaugurar el cielo, porque no estaba inaugurado. Yo creo que esa función también la cumplió mi hijo Alvarito, ya les hablaré de eso más adelante, ¿no? Que me tenía que abrir el cielo también a nuestro árbol, a nuestras generaciones. Y entonces ahí viene el asunto, descendió a los infiernos y el tercer día resucitó. Entonces dije, si para Dios un día es como 1000 años, estamos en el amanecer del tercer día, por consiguiente es ahora cuando se va a manifestar la gloria de su resurrección. Jesús estaba en los infiernos tratando de rescatar a Abraham, a Moisés, a todos aquellos que creyeron en él, que creyeron en que el Mesías llegaría 6000 años atrás, que creyeron en la palabra de Dios que decía que llegaría un Mesías que ya había llegado en Jesús, y creyeron en su salvación, y Jesús no los dejó ahí sin respuesta, bajó a rescatarlos y a llevarlos con él al cielo. Se inauguran los cielos, gran inauguración. Si hubieran habido televisión y todas estas cosas, si hubiéramos podido hacerlo, Caricho, diríamos, ¿no? De inauguración del cielo hace 2000 años, pero no existía, pues todo fuegos luminosos y todo lo demás. Es que Dios no entra por esto, es que Dios tampoco no entra por este tipo de manifestaciones. Dios se manifiesta siempre desde la humildad, desde la sencillez. Miremos nomás dónde escogió un pesebre para nacer, ¿no? Miremos dónde vivió, cuál fue su vida, siempre la sencillez, la humildad, la pequeñez. Dios no está en lo grandioso, en lo elocuente. No va por ahí la cosa. No va por lo espectacular y todo esto. Dios no entra en ese tipo de espectacularidades. Pero sin embargo, esto me dio una tranquilidad y me cambió el switch. Me cambió el switch, se los digo con toda sinceridad. En ese momento dije, si para Dios un día, entonces me sentí de que realmente estábamos en el amanecer del tercer día, ¿no? Del día de la resurrección. Y dije, es ahora cuando vamos a ver realmente los frutos de su resurrección. Porque estamos, ¿y saben qué? No tengo la menor duda de que es así. Tengo un libro que quería escribir que se llama, y es más, voy a señalar hasta un atrevimiento, ¿no? No me cabe la más mínima duda. A mí, no estoy diciendo de que esto sea así, pero desde mi corazón lo siento, ¿no? De que este es el lugar que escogió Dios para manifestarse resucitado. Tengo muchísimo que hablar al respecto. Quisiera hacer hasta un libro. Ahora estoy escribiendo otro. Les cuento. Bueno, a propósito, ¿no? Estos días yo también volví, ¿no? Entonces, como los apóstoles que volvieron a las barcas y todo esto, volvieron cada uno a su actividad habitual. Yo también. No había quedado lo del libro, que lo dejé interrumpido, como ustedes saben, en Cuaresma, y entonces salí ya porque era el momento de promoverlo, era el momento de salir con el libro al mercado. Curiosamente, el Señor me movió y me llevó donde la persona en la cual de la cual se valió él para sembrar la semilla del tema del libro que toca el tema de los divorciados. Pero ese libro no lo voy a comentar por acá porque es un libro que tiene una posición, que es una posición, no lo voy a comentar por acá. Más bien, ya hoy día estaba en todos, la semana pasada, por eso es que no hice programas también, en algunos días estuve en correteos viendo acá la distribución, cómo hacer para que el libro llegue al público, ¿no? Ahora mismo tengo que ir a una reunión con una distribuidora para ver que ese libro esté en las tiendas, porque no está en las tiendas hasta ahora. Y también coordinando algunas entrevistas por televisión y todo. Me pasó un hecho curioso. Estuve en Radio Programas del Perú y la persona que maneja la página web de Radio Programas del Perú me dijo que querían, me han dado un blog. ¿no? Ellos tienen 20 blogs disponibles, que son los blogs de radioprogramas, y me han dado uno para tratar el tema de los divorciados inicialmente, aunque me dijeron, ¿por dónde lo quieres? ¿De qué quieres hablar? Entonces, como estábamos en el lanzamiento del libro, bueno, puse esto, ¿no? Pero en realidad va a ser bien difícil que yo me centre en un solo tema, porque la vida no está centrada en un solo tema. La vida, todo está interrelacionado, ¿no? Y todo tiene razón entre sí, ¿no? Entonces ya veremos por dónde quiere el Señor. De repente al principio, por el lanzamiento del libro, lo mantendré ahí hablando de ese tema. De repente después cambia a lo que es mi blog, ¿no? A lo que es mi página web de soloparapecadores.com. En fin, ya veremos por dónde va la cosa. Por dónde quiere el Señor que vaya. Pero por otro lado, también ya me han coordinado unas entrevistas, ¿no? En televisión y en algunos programas de radio para tratar y comentar mi libro. Y ahora quiero desprenderme del asunto este de la distribución para poder dedicarme de pleno a... Y empecé a escribir otro libro. Empecé a escribir otro libro que, bueno, eso ya se los comentaré después. Amigos, hasta mañana, si el Señor lo permite. Gracias.